SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito.
Es el último Larguero del año, 11 y media de la noche, 10 y media en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER. Si no tienes cosa mejor que hacer, igual estás pendiente desde las preúvas. Estamos a 24 horas y 30 minutos de que arranque 2026. Mañana no tenemos Larguero, pero sí en el día de hoy. En la semana en la que vuelve la Liga, ya teníamos ganas. Este viernes hay un Getafe Rayo Vallecano. Y el sábado, por ejemplo, hay un derbi catalán del que enseguida vamos a hablar con nuestro Sanedrín. Hoy con Miquel Martín Talavera, con Marcos López, Miguel Ángel Chazarri, Javier Raiz y con Aritz Gabilondo. Porque el Español ha decidido prohibir la entrada de cualquier aficionado que lleve prendas, bufandas o símbolos del Barcelona en el derbi. Eso unido a la decisión que ha tomado el equipo periquito de poner mallas o poner redes en los fondos para evitar que cualquier objeto caiga a Joan García. Ya sabéis, al ex portero del Español, ahora en el Barcelona, y que el pasado verano cambió Cornellà por el, bueno, por el Camp Nou. No sé si habrá algún momento, estamos en 2025, casi en 2026, que le sucede al Español, pero que también sucede en muchos equipos de primera división, en muchos partidos de alta rivalidad. Una cosa es la rivalidad y otra cosa es que tú, aficionado normal, como el 98 o 99% de los aficionados que van a los campos de fútbol, no puedas ir a ver a tu equipo cuando juega como visitante. ¿Cuándo dejará de pasar esto? Porque cuando lo hemos conocido esta tarde, que el Español está en su derecho, y no es el primer equipo ni por desgracia el último que lo haga, pero ¿cuándo dejará de ser algo habitual y cuándo cambiará el hecho de que yo, aficionado de un equipo X, no puede ir a ver a mi equipo cuando juegue como visitante? En un Barça-Madrid, en un Español-Barça, en un Real Madrid-Atlético de Madrid, porque no es la primera vez que un equipo adopta una decisión así. En partidos de alto riesgo suele pasar. No puedes entrar con un distintivo del equipo rival. ¿Por qué? ¿Por qué? Si esto solo es fútbol. Bueno, solo es fútbol, que es lo más importante de las cosas menos importantes. ¿Cuándo pasará? Pues parece que todavía, al menos a corto plazo, no va a suceder. 11 y 32. Hoy elegimos el mejor momento del deporte español en 2025. Lo vamos a hacer con los miembros del Sanedrín y también lo vamos a hacer con vosotros a través de vuestras votaciones en redes sociales, a través de Twitter y también enseguida a través del YouTube del Larguero. Damos cuatro opciones. Hemos tenido que descartar algunas. Hemos elegido el Mundial de MotoGP conseguido por Marc Márquez, que llevaba tiempo sin conseguir uno y además después de todas las lesiones que sufrió. El Roland Garros de Carlos Alcaraz. No decimos el año de Alcaraz número uno, los dos Grand Slam que consigue. No. El Roland Garros de Alcaraz, incluyendo esa final donde le remonta tres bolas de partido a Jannik Sinner. Hemos elegido también el tercer Balón de Oro consecutivo de Aitana Bonmatí. Tercer Balón de Oro consecutivo de la futbolista del Barcelona y de la selección española, Aitana Bonmatí. Y hemos elegido el sextete de Luis Enrique con el Paris Saint-Germain. Que habrá quien diga, el Paris Saint-Germain es un equipo español. Ya lo sé. Pero Luis Enrique sí que es patrimonio del fútbol español. Es patrimonio del deporte español. Que no le fuera bien en el Mundial, por ejemplo, con aquella eliminación en octavos contra Marruecos, no significa que sea un gran entrenador. Curioso que en el momento en el que se han ido grandes futbolistas del Paris Saint-Germain, pues ha conseguido un sextete. El Paris Saint-Germain, que no estaba en la élite europea hasta hace unos cuantos años. Bueno, son las cuatro opciones que damos y enseguida le vamos a preguntar a nuestro Sanedrín que vote y también a vosotros a través del Twitter y a través del YouTube del Larguero. Además, vamos a contar cosas nuevas acerca de Brahim Díaz. Ha sido la noticia del día en el Real Madrid, lo que contaba ayer Antomiana en este espacio. Ese principio de acuerdo, bueno, ese acuerdo ya cerrado, hasta el año 2030, a falta de la oficialidad. Vamos a contar cosas nuevas acerca de un futbolista que ha tenido muy pocas oportunidades con Xabi Alonso, pero que es capitán general con Marruecos en la Copa África. Ha habido muchos aficionados del Madrid que me están diciendo estos días, amigos, familiares, que me dicen, pero ¿por qué no juega más Brahim con el Madrid viendo el nivel que está dando con Marruecos? Y dentro de unos días, bueno, la semana que viene, tenemos Supercopa de España. Estamos todos entre el turrón, el feliz año, los reyes, sí, pero es que la semana que viene tenemos el día 7, miércoles de la semana que viene, el primer partido, semifinal de la Supercopa de España, en Arabia Saudí de nuevo, entre el Barça y el Athletic Club. Y el jueves 8, derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Ojo a lo que ha dicho hoy Iñaki Williams, futbolista del Atlético, que no le apetece nada ir a Arabia.
Yo ya muchas veces lo he dicho y no me muerdo la lengua en estos temas, que para mí jugar en Arabia es una mierda, hablando mal. Al final, el tener que llevar una competición que es nacional a otro país, pues no es fácil para los aficionados ese poder facilitar ese desplazamiento. Al final nosotros, por masa social allí, parece que jugamos fuera de casa, y si fuese aquí sabemos todos los atletizales que nos acompañarían. Más que nada, encima, en los próximos días voy a ser padre, y el tener que marcharte dejando aquí a mi mujer y a mi hijo, pues es una faena, pero bueno, son gajes del oficio, así que yo estoy en disposición del club e intentaré pues hacerlo lo mejor posible en la Supercopa.
Mañaki Williams le parece una mierda ir a Arabia, pero el Athletic Club va a ir a Arabia Saudí y va a estar junto al Barça, junto al Atlético de Madrid y junto al Real Madrid. Enseguida lo debatimos porque hace unos años causaba más debate el hecho de ir a Arabia Saudí, pero es que sucede en todos los deportes, absolutamente en todos los deportes. Se va al Golfo Pérsico, se va a Arabia Saudí y, por ejemplo, allí va a haber un Mundial en el año 2034. Y también vamos a hablar de Martín Zubimendi, que no sé si hoy por hoy es el mejor futbolista español del momento, que sonó para el Real Madrid, que dejó la Real, que fichó para el Arsenal y que ha marcado hoy un gol en la victoria del Arsenal, que va líder en la Premier y destacado sobre el Aston Villa de Unai Emery, que iba tercero y sigue tercero por 4-1. Vaya nivelazo el de Martín Zubimendi. Y en el tramo final del Larguero vamos a charlar con una persona que conoce perfectamente cómo se ha desarrollado el deporte español en estos últimos 40 años. Fue medallista en Montreal 76 y desde el año 88 ha sido director de la residencia Joaquín Blume, donde han pasado deportistas como Carolina Marín, Saúl Cravioto. Imagínate ser el director de una residencia donde han pasado deportistas tan buenos desde el año 1988. Se llama López Díaz Flor, se retira dentro de unas semanas y enseguida vamos a estar con él en la sede del Consejo Superior de Deportes. Pero antes, 11:37, 10:37 en Canarias, nos vamos a Israel.
El Larguero, con Álvaro Benito.
El Baxi Manresa se ha convertido hoy en el segundo equipo español, después de Valencia Basket, en jugar en Israel. Marta Casas, buenas noches.
Hola, Álvaro Benito, buenas noches.
Lo ha hecho en un partido de Eurocup que la verdad es que no le ha ido demasiado bien.
No ha sido el resultado soñado, seguramente por el Baxi Manresa ni por ningún miembro del equipo catalán. Como dices, es la segunda ocasión en la que un equipo español juega en territorio israelí, tras la reciente decisión de la Euroliga de que los equipos volvieran a jugar allí, con la situación sin resolverse entre Israel y Gaza, fallecidos a diarios en la franja. Primero fue hace unos días el Valencia Basket, hoy le ha tocado al Baxi Manresa en la Eurocup frente al Hapoel Jerusalén y además, como decimos, pues no ha podido conseguir la victoria contra uno de los candidatos al título, el líder en la clasificación de momento, el Hapoel. Aguantaron en la primera mitad, pero luego en la segunda mitad el Hapoel se marchó en el marcador. Ha sido un partido diferente, en una situación rara, ante un equipo israelí que ahora puede jugar sus partidos en Jerusalén, que durante parte de la temporada ha jugado como local en otros países y que incluso cuando lo ha hecho fuera de casa, como por ejemplo en el partido que jugaron en la ida en Manresa, lo ha tenido que hacer a puerta cerrada.
Llegaron ayer, hacen noche, vuelven mañana justo para tomar las uvas. Diego Ocampo es su entrenador y nos está escuchando en directo desde Israel. Hola, Diego, mister. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Sigues enfadado por el partido? Es que esto no para y creo que dentro de 3 días tenéis que jugar otro partido, el día 2.
No hay tiempo. Jugando el 30, el 2, el 4, el 6 y el 10, mejor prepararse para el siguiente partido e intentar mejorar.
Diego, cuéntanos cómo es un viaje de trabajo como este, porque vosotros al final vais a trabajar, sois cuerpo técnico, jugadores de baloncesto, os dedicáis al baloncesto. ¿Cómo es viajar a Israel? ¿Cómo lo has vivido desde allí?
Bueno, primero entender que yo hablo como entrenador del Baxi Manresa, no como persona, y que venimos aquí a jugar al baloncesto. Entonces, bueno, se planifica, se preparó con medidas de seguridad desde hace un mes, con los visados, con todo. Hemos estado acompañados en todo momento de una responsable del Ministerio de Interior de España y hemos tenido seguridad, lo tenemos. Y bueno, ha ido todo normal, lo que es nuestra vida normal, ha sido normal, el partido ha sido normal, bueno, con mucha gente, ¿no?, apoyando a su equipo. Y bueno, con normalidad total en lo que se refiere a lo deportivo.
¿Esa persona del Ministerio del Interior de España os ha acompañado desde el momento en el que salisteis de Manresa?
No, cuando vive aquí en... Exactamente, trabaja aquí y bueno, se encarga de coordinar la seguridad de la gente de España con la policía de Israel.
¿Y habéis tenido aparte escoltas o solo esa persona que os acompañaba en todo momento del
Ministerio? No, en todo momento ha habido seguridad de la policía de Israel, el acompañamiento del autobús a la hora de hacer, pues, mostrar el pasaporte. Todo el rato hemos estado acompañados.
En comparación con un viaje normal, y vosotros además en Eurocup viajáis y en ACB viajáis todas las semanas, ¿esa ha sido la principal diferencia? El hecho de que habéis tenido más seguridad, esta persona del Ministerio de Interior de España. Durante el partido, ¿has palpado algo diferente? Lo digo porque creo que Pedro Martínez, después del partido de Valencia-Básquet, que jugó allí en Israel Marta, se quejó un poquito del ambiente
hostil.
Sí, sobre
todo del ambiente, sí, de los cánticos que recibieron, de cómo les trataron los aficionados. Se quejó el entrenador de Valencia-Básquet.
En tu caso, Diego, ¿vosotros aquí, qué habéis palpado?
Bueno, sí, teníamos gente detrás que decía puta España. Luego probó con puta Cataluña, y así sucesivamente, pero bueno. Y luego tenía una entrevista, pues también increparon, pero bueno, sin más, no hay que. Yo, desde mi punto de vista, hay que ignorarlo.
En el momento, ¿qué te dijo la familia? En el momento en el que supisteis, que creo que esto fue a primeros del mes de diciembre, que tenían que volver, o sea, que podían volver a jugar como local los equipos israelíes, porque creo que, por ejemplo, el Real Madrid, el Barcelona, otros equipos que juegan Euroliga, Eurocup y demás, Marta, pues han hecho en otro sitio,
claro,
no lo han hecho en Israel.
Porque coincidió en otras fechas,
calendario.
Antes de que se anunciara de manera oficial que los equipos israelíes iban a poder volver a jugar en sus casas, en sus pabellones. Entonces era cuando los equipos israelíes todavía jugaban fuera de casa, pues yo qué sé, pues a lo mejor en Belgrado o en Montenegro o demás, pero en el caso del Valencia Basket y del Baxi Manresa son los dos únicos españoles de la ACB que van a tener que jugar en Israel.
Efectivamente, como lo ha hecho Valencia Basket y ahora el Baxi Manresa. ¿Tú cuándo supiste que se levantaba esa medida y que Israel podía jugar como local los equipos israelíes en su país? ¿Qué fue lo primero que pensaste? ¿Y tu familia te dijo algo?
Bueno, las familias de todo el mundo se preocupan, evidentemente. Y cuando llega el momento de irte, pues se preocupan. Es normal, ¿no? Porque la situación, pues es la situación, ¿no? Yo ahora mismo no es que haya parado una guerra. Esto es una fase que se llama tregua, ¿no? Es un alto al fuego. Con lo cual, bueno, es lo que hay ahora. Cuando te apuntas al Eurocup y tienes que aceptar la normativa de la Euroliga, pues dicen que hay que venir y no te queda otra. Ahora, hombre, la competición, ya entiendo que afecta la situación geopolítica a la competición deportiva, pero muy justa no está quedando, ¿no? Porque, por ejemplo, los equipos turcos, como yo lo entiendo, cuando tengan que venir a Israel, no van a jugar en Israel, van a jugar en un país neutral. Bueno, hay equipos que no han venido aquí, han jugado sin aficionados. Nosotros en casa hemos tenido que jugar sin aficionados, aquí el pabellón estaba lleno. Bueno, creo que queda bastante desvirtuada la competición.
Claro, precisamente es eso, Diego. La situación de unos equipos a la hora de jugar unos partidos u otros es radicalmente distinta. Competir en igualdad de condiciones, podríamos decir que pues como tal no se está cumpliendo.
No está pasando ni en la Euroliga ni en la Eurocup.
Totalmente, bueno, y además en el caso de los equipos turcos, creo que lo estabas tú diciendo, Diego, que yo esto me enteré hace mes y medio, claro, la tensión...
No les dejan entrar en terreno aéreo, en espacio aéreo, y por tanto se juega...
Efectivamente, que cuando juega, por ejemplo, en Euroliga, ¿no? El Anadolu Efes o el Fenerbahce, en casa contra un equipo israelí, tienen que jugar fuera,
jugando como local,
¿eh?
Anadolu Efes o el Fenerbahce, si reciben al Hapoel Tel Aviv, por ejemplo, por poner un ejemplo, se tienen que buscar en otro lugar porque no se les deja entrar en territorio
turco. Igualdad, evidentemente, no hay. Voy acabando, Diego, y te agradezco estos minutos en el larguero, porque el testimonio de una persona española que está en Israel en directo es bastante complicado ahora mismo tenerlo en lo que es el deporte, porque apenas hemos tenido casos, ¿no? O sea, en fútbol no ha pasado, no ha habido ningún equipo español que haya tenido que jugar allí, y en este caso solo dos equipos de baloncesto, Valencia Basket y Baxi Manresa, como en el caso del equipo catalán. Tú, durante este tiempo que llevas en Israel, desde ayer en Jerusalén, ¿has sentido miedo alguna vez? ¿Miedo o preocupación o estar vigilado? Os pregunto, ¿eh?
No. He venido aquí hace años con el Cajasol de Sevilla y he sentido lo mismo. Con más seguridad, evidentemente, pero bueno, con total normalidad. Hombre, luego, pues, en la calle, ¿no? Yo, bueno, el Jerusalén, en la circulación, todo es tranquilo. Pero bueno,
o sea, tú has tenido sensación, porque creo que habéis dado un paseo esta mañana, de sensación absolutamente normal en Jerusalén.
Bueno, nosotros no tuvimos a lo nuestro y nos dio tiempo. Otras veces sí he tenido tiempo y es bueno, pues claro, es que culturalmente es un sitio privilegiado, pero no lo hemos hecho. Bueno, te llama la atención que, bueno, que hay gente joven, ¿no? Entiendo que están haciendo la mili porque tienen que hacer una edad muy joven, que llevan armas. No sé qué tipo de armas serán, que no son especialistas, pero te llama la atención porque es tu día a día, no lo vives.
Por la calle,
Quitando eso,
por la
todos
calle,
los
¿no?
demás.
Por la calle, ¿no?
Sí,
Entiendo. Sí, por la
por la
calle.
calle normal. Y no vi que nadie, vimos desde el autobús, nota hacer algo raro. Para nosotros, evidentemente, es raro, ¿no? Porque creo que lo prioritario en el mundo es tener paz.
Totalmente. Y qué buen llamamiento en este último larguero del año, abriendo con Diego Campo, entrenador del Baxi Manresa, ahora mismo en Israel, mañana creo que volvéis a primera hora, de un llamamiento a la paz y que acabe ya esto de una vez. Diego, un abrazo muy grande, mañana buen viaje y a ver si llegáis a tiempo para tomar las uvas. Hombre, sí, llegaréis a tiempo para tomar las uvas y después el día 2, ¿dónde jugáis en ACB?
En casa, juegan en casa
Bueno,
contra el Básquet Girona, así que hay por lo menos un día que no
Darby.
va a tener
Tú creo que
desplazamiento.
eres gallego de Ourense, ¿tienes a la familia en Cataluña o la tienes en Galicia? ¿Dónde
Sí,
la tienes?
están allí apoyando y vendrá gente también, amigos, a apoyarnos. Buena falta nos hace.
Un abrazo grande, Diego.
Otro para vosotros, muchas gracias.
Gracias, Diego. Y solo por poner en contexto 11 y 46, este testimonio de Diego Campo, del entrenador de Baxi Manresa desde Israel. Recordaréis perfectamente el sigilo con el que se llevó el viaje en Euroliga de hace apenas unas semanas de Valencia Basket, todo a raíz de ese atroz atentado terrorista de Hamás en octubre del año 2023 que dejó 1.200 muertos y a raíz de eso el Estado de Israel ha asesinado a más de 67.000 personas en Gaza, algo que hay que recalcar. Marta Casas, a todo esto hoy ha habido también Euroliga de baloncesto,
ha
¿verdad?
habido
Y
de todo.
aprovecho.
Baloncesto no ha faltado hoy, Álvaro, para que nos hagamos una idea. La jornada número 19 de la Euroliga está dividida en muchos días. Hoy han jugado Barcelona y Valencia. El viernes lo van a hacer Real Madrid y Baskonia. Los blaugranas, que han caído 74-90 en el Palau frente al Mónaco, con Vesely renqueante, la Provítola algo fuera de ritmo. No ha sido un buen día para los de Xavi Pascual. Darío Brizuela, con 25 puntos, ha sido el más destacado. Y los que están imparables son los del Valencia Basket, que cierra el 2025 en lo más alto de la tabla en la Euroliga con 13 victorias, 86-73. Han vuelto a ganar los de Pedro Martínez. Hoy lo han hecho al Partizan de Belgrado de Joan Peñarroya con una brillante actuación de Darius Thompson, que se ha ido hasta los 17 puntos y 6 asistencias. El viernes, como te digo, Real Madrid-Dubái y Baskonia-Fenerbahce. Y diluida en medio de todas estas competiciones continentales, pues una nueva jornada de la ACB, que también se va a jugar hasta el viernes. Hoy, en el duelo entre el segundo y el primero, el Real Madrid se ha impuesto a Luka Murcia para terminar el año como líder en solitario, en un día en el que también han terminado con sonrisas y celebrando victorias el Burgos, Unicaja y La Laguna Tenerife, que han ganado a Granca, Juventud de Badalona y también a Granada.
Es maravilloso que haya deporte en Navidad, pero muy fácil de seguir el baloncesto durante estos
sí,
días.
Sí, cada día
¿eh?
Es un poco más complicado.
Cada día. La tan fácil de seguir, Euroliga de baloncesto y Liga CB de baloncesto. Gracias, Marta.
Chao.
11 y 48, ya les Sanedrín.
El Larguero, con Álvaro Benito.
Último larguero del año, Sanedrín, con Miguel Martín Talavero, La Tala. Buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
Está por ahí Marcos López en Barcelona. Hola, Marcos.
Muy buenas noches.
Miguel Ángel Chazarri en Sevilla. Hola, Chazarri.
Hola, Álvaro. Hola, hola.
Javi Herrez, que ha estado esta mañana en el entrenamiento del Real Madrid a puertas abiertas. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas
y
noches.
Y creo que Aritz Gabilondo todavía en la redacción del diario, ¿es verdad? Hola, Aritz.
Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué has estado? Entre Copa África y Premier, ¿no?
Sí, ay, sí, sí. Ha sido una tarde bonita para los que nos gusta el fútbol internacional con la Premier. Ha habido partidazos, sobre todo ese del Arsenal y también la Copa de África.
Ha habido un miembro de la redacción de deportes de la cadena SER que me ha dicho 11 y 36, ya habéis dicho el nombre de Zubimendi. Básicamente porque he dicho a las 11 de la noche que a ver si hoy por hoy es el mejor futbolista español del momento. O sea, que sé que Lamine Yamal es mejor futbolista, soy perfectamente consciente, pero que igual en cuanto a mejor momento de un futbolista español, igual lo de Zubimendi, pues no sé si sería el mejor, Aritz, y ahora después lo debatiremos, pero puede estar en el top 3. Hoy ha vuelto a marcar un gol y está que se sale.
Sí, está muy bien y sobre todo, no sé si el mejor, pero el más importante probablemente lo sea. Y ahí está el ejemplo de lo que le falta al Real Madrid, ¿no? Que es esa pieza que Zubimendi, pues...
Ya se ha abierto el melón, ya se ha abierto
no,
el melón.
No, no,
falta
no.
Miana, falta Miana aquí.
Yo creo sinceramente
no, enseguida va a estar.
Es muy cotizado ese puesto y él es uno de los mejores del mundo, por lo menos top 3 ahora mismo, diría yo.
Vamos a empezar este Sanedrín en Barcelona y vais a entender por qué. Estamos en semana de derbi catalán, seguramente el más igualado de los últimos tiempos por la buena marcha del Barça, pero sobre todo por la gran marcha del español de Manuel González. Joan Tejedor, buenas noches.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Hoy ha habido comunicado del Real Club Deportivo Español haciendo hincapié en algo que ya conocimos hace unos días, que es el hecho de que se van a colocar redes en los fondos, y también en que no se va a permitir que nadie con simbología del Barça vaya al estadio, ¿no?
Sí, hoy se ha producido la última reunión y definitiva para acabar de acordar el dispositivo de seguridad entre el Español, los Mossos de Escuadra y todo el mundo que participa de este dispositivo. El comunicado básicamente es para llamar a la calma, al respeto y al buen comportamiento. Dice literalmente, apela al momento histórico y clasificatorio que vive el club para que la afición contribuya a coger conciencia. Básicamente hace hincapié en el punto de la logística, que es algo que a esta hora preocupa al club, en el sentido de que piden que la gente vaya muy pronto al campo, porque van a abrir 2 horas antes, porque siendo plenas fiestas el centro comercial de al lado va a estar operativo, y que los cacheos van a ser, según me cuentan, muy exhaustivos. El que llegue justito se arriesga a perderse buena parte, por lo menos, del primer tiempo, que todo el mundo tendrá que pasar controles con bastante detalle, que siempre está prohibido entrar con objetos, ya lo sabemos, contundentes, cascos de moto, portátiles, tablets, maletas. Esta vez también incluyen mochilas y bolsas de deporte grandes, pero añaden específicamente en el comunicado que van a requisarse objetos susceptibles de ser lanzados al campo. Eso, te lo traduzco yo, de todo lo que hemos ido leyendo en redes estos días, medio en serio, medio en broma, medio no sabes cómo tomártelo, había una iniciativa que hablaba de llevar peluches con formas de rata o algo así para lanzárselos a Joan García, como forma graciosa de mostrarle el sentimiento de la afición por haberse ido al Barça como se fue este verano. Pues incluso si llevan peluches, los van a requisar como objeto susceptible.
Porque no se iba a entender como una peluchada como la del Betis, no, por lo que sea no se iba a entender igual.
Por lo que sea no se iba a entender como algo solidario, como alguna vez hemos hecho con el Camden Sense Joguina. Como decía, se han colocado esas redes detrás de las porterías, es un elemento de disuasión, es un elemento también de prevención, y como pasa siempre en todos los campos cuando es partido de alto riesgo, porque es que la ley lo prevé así, no se va a poder entrar con simbología del Barça, del equipo visitante, en la zona local. ¿Qué pasa? Que desde 2009 no hay zona visitante en los derbis. Ni Español ni Barça se venden entradas entre ellos, desde las bengalas en Montjuic, cuando el Español jugaba allí y lanzaron aficionados del Barça, por lo que no se va a poder entrar en ninguna parte del campo un año más con camisetas, gorras, bufandas, banderas, etcétera, del Barça. Y, por último, el Español pone énfasis en el comunicado en las sanciones que pueden caer a quien se salte estas normas, que económicamente van hasta los 650.000 euros y expulsión y privación de entrar en ningún recinto deportivo, expulsión como socio, de hasta 5 años. Y es que los últimos años hemos visto invasiones de campo en el RCD Stadium, especialmente cuando ganó allí la Liga al Barça con Xavi en el banquillo, la penúltima Liga del Barça. Eso ha parecido que no ha habido consecuencias, pero no lo pone el comunicado, te lo recuerdo yo. Hay más de 30 personas identificadas y que ya están cumpliendo alguno de estos castigos, algunos económicos, reparando daños, otros con la entrada prohibida al campo. Y además recuerda que la temporada pasada, a principios, hubo un vaso que cayó desde la grada al pecho de un colegiado de Quintero, si no recuerdo mal, en un Español Villarreal. El Español está percibido de cierre de campo por episodios como estos, y eso fue no muy lejos detrás de los banquillos. Es decir, se pone el énfasis mucho donde están los grupos de animación, detrás de las porterías, pero en el club son conscientes que un caso aislado se puede dar en cualquier zona del campo, y de ahí, vuelvo al principio, esos controles tan exhaustivos que dicen que están preparados para la previa, para que la gente llegue con tiempo para minimizar al máximo el riesgo.
11:53, nos está escuchando Xavi Andreu, que es portavoz y director de Relaciones Institucionales del Recreo Deportivo Español, y se lo agradezco esta noche, a esta hora de la noche en el larguero. Señor Andreu, buena nit.
Buena nit, buenas noches. Gracias, Álvaro, por permitirnos explicar lo que muy bien ha explicado Joan Tejedor.
Sí, pero bueno, hay preguntas, a pesar de que lo ha explicado muy bien Joan Tejedor. Por partes, lo de las redes de seguridad en ambas porterías. Porque había quien me decía, a ver, por ejemplo, en el caso de Quintero, del árbitro al que le cayó este objeto en el Español Villarreal, fue desde la zona de tribuna. ¿Por qué lo deciden esas instancias de los Mossos de Escuadra? Cuéntenos.
Es una decisión que toma el Real Club Deportivo Español de Barcelona como medida preventiva, como bien explicaba Joan ahora. Yéndome a lo que pasó el día del Villarreal con el lanzamiento de ese vaso, un vaso de los permitidos de refresco que se toman en el campo, también una de las novedades, aparte de las redes de detrás de los fondos de nuestro estadio, va a haber un túnel retráctil ya para siempre, que va a ayudar a que la salida y entrada de los futbolistas y del cuerpo arbitral pueda ser sin ningún tipo de problema, y evidentemente ayudaremos a que no vuelva a pasar lo que pasó en la referencia que se hacía con el árbitro Quintero. No tomamos esta decisión porque nos agrade, porque al fútbol hay que poder ir con toda la normalidad, porque la gente tiene que poder ver el fútbol sin ningún elemento que le distorsione un poco la vista. Son unas redes muy especiales, de color negro por la noche, que limitan, digamos, el que tus ojos vean peor, ¿no? Porque estamos intentando que sea lo mínimo, pero para evitar que el que no ha entendido que a este partido se va a animar y no a lanzar cosas, pues que tenga más dificultad de poder crear un problema que nos ha, que nos lleve a tener que soportar un cierre de estadio que sería doloroso por la imagen de nuestra entidad, que estamos intentando crecer, que estamos creciendo, que hemos batido el récord de socios, que estamos consolidando 30.000 espectadores en nuestro estadio, que el Español está más vivo que nunca, que el equipo está funcionando, que estamos en zona europea, que hemos salido de esos años complicados con dos descensos, que nos ha costado mucho volver a Primera División, un año, pero sufriendo mucho, que el año pasado nos salvamos en el último partido, como que ahora no tengamos un momento de reflexión entre todos y pongamos un poco de...
Pero, señor Andreu, si ustedes colocan las redes, es porque temen que vaya a haber lanzamiento de objetos.
Hay que prevenirlo, porque esto no lo puedes decidir cuando empieza el partido.
Evidentemente, pero señor Andreu, esto, vale. Si en vez de un Español-Barça fuese un Español-Betis, entiendo que no lo harían. Lo hacen por lo que pasó con Joan García. Efectivamente, lo hacen única y exclusivamente porque temen lanzamiento de objetos. Entiendo que en las dos porterías, en los dos fondos, a Joan García. Ustedes temen que eso pase.
No lo puedes, es evidente, y no lo puedes poner en una portería y no en la otra, porque el portero cambia de portería en una parte y en la otra. Esto debemos entenderlo. Todos sabemos cuál es la problemática. Pero yo estoy aquí hoy para pedir cordura y para decirle al aficionado del Español, al socio abonado del Español, que no nos podemos disparar un tiro al pie nosotros mismos, ¿no? Porque estamos en un momento que no podemos tirar por la borda todo lo que se ha hecho para que el Español vuelva a integrarse en la élite del fútbol español, como para que ahora, pues por una situación que duele, que mucha gente no ha entendido el porqué, pero que forma parte de lo que es el fútbol, porque en definitiva ese futbolista pagó su cláusula de rescisión y por lo tanto hizo una cosa que se puede hacer y se fue al equipo rival, ¿no? Después de haber manifestado pues un sentimiento perico muy amplio, reafirmado los días previos a fichar por el Barcelona. Bueno, hay que entenderlo, pero hay que poner todo lo que podamos poner para evitar que el partido no se pueda jugar con normalidad, que es lo que buscamos.
Señor Andreu, le noto a usted muy preocupado. Le noto a usted que están poniendo todas las medidas posibles para que no pase nada y además teniendo en cuenta que, como nos ha relatado Joan Tejedor, por desgracia ha habido algunos incidentes muy desagradables recientemente en el campo del Español, con aquella invasión en la Liga de Xavi, con lo que pasó con cuando se tiró el vaso al árbitro hace poco más de un año. Yo a usted le veo muy preocupado.
Bueno, porque es nuestra responsabilidad. Los que estamos con cargos de responsabilidad en los clubes de fútbol debemos preservar que al fútbol se pueda ir con normalidad. Pero sabemos que nos disputamos un partido de por sí ya de máxima rivalidad, porque esto es el derbi. Esto es el partido de máxima rivalidad en el fútbol catalán, entre el Español y el Barça. Y por lo tanto, si le aderezas que ha habido el problema que ha habido con el cambio de equipo que decidió Joan García, pues como todo lo que se ha dicho, lo que se ve por redes, las comunicaciones que nosotros hemos recibido, lo que saben los Mossos de Escuadra, etcétera, etcétera, hay que evitar y hay que pedir cordura y hay que pedir que la gente vaya a animar al equipo, a pasárselo bien. No podemos pedir otra cosa y claro, estamos responsabilizados porque estaremos entre 35.000 espectadores como mínimo el estadio, es mucha gente y hay que tener pues previsto todo lo que puede pasar y mirar de minimizar al máximo las dificultades que aparezcan, ¿no?
Señor Andreu, usted habla de normalidad y hemos abierto el larguero diciendo no sé si habrá un momento, y no hablo particularmente del Español, porque ha sucedido en otros partidos de máxima rivalidad. Yo que soy padre de una niña de 3 años, a veces, o sea, me gustaría llevarla al fútbol, pero hay ciertos estadios, o ciertos, mejor dicho, ciertos partidos a los que si lleva la camiseta de un determinado equipo no puede ir. E insisto, en este caso es el caso del Español, del Español-Barça, donde no puede ir nadie con simbología del Barcelona. Y usted habla de normalidad. en algún momento también. No, por supuesto, por eso he empezado diciendo el larguero. En este caso del Español Barça, igual hay un momento, a mí me sigue pareciendo increíble que en 2025, ya casi 2026, que son las 12 de la noche, 31 de diciembre de 2025, uno que sea del Barça no pueda ir a Cornellá con la vestimenta del Barça. Al igual que digo, en un Barça-Español, uno con la camiseta del Español. Y en un Madrid-Barça, uno con la camiseta del Barça. Y en un Barça-Madrid, uno con la camiseta del Real Madrid. Que esto es fútbol, que es rivalidad, pero que no se pueda ir, a mí me sigue chocando. Yo no sé si es una decisión que toman ustedes con la recomendación de los Mossos de Escuadra, porque esa otra medida de se va a prohibir, o sea, una persona que vaya, una persona que sea del Barça y que haya comprado una entrada, aunque no haya, creo que zona, como nos ha contado Tejedor, no hay zona visitante en los derbis desde el año 2009, se le va a denegar la entrada. ¿Por qué lo hacen ustedes,
evidente,
señor Andreu?
Porque es un partido de alto riesgo y así se ha considerado las medidas de seguridad que se imponen, y por eso se comunica, Álvaro, que no es el primer partido que esto es así.
Totalmente, y he empezado diciendo eso, claro, señor Andreu, evidentemente, pero que me sigue chocando que casi en 2026 uno no pueda ir con la camiseta del Barcelona a un Español Barça. Igual lo veo yo desde aquí, desde Madrid, con otra perspectiva. También se lo digo a usted, ¿eh?
No, que podríamos abrir un debate de cómo está nuestra sociedad y una serie de cosas que hay que cambiar, pero no la puede cambiar solo el Español. Es un tema global de nuestra sociedad. Lo único que yo estoy aquí para hablar de lo que intentamos hacer para que sea un buen partido de fútbol, que lo va a ser, porque los dos equipos están en un momento dulce, con muchas victorias a sus espaldas seguidas y cosas que seguro nos van a ofrecer un buen espectáculo futbolístico. Por eso el partido se juega a las 9 de la noche, ¿no? Que nosotros habíamos pedido que se jugara antes por circunstancias más operativas. Tenemos un grave problema de acceso al campo porque es un fin de semana de compras, llegan los Reyes, tenemos el segundo centro comercial más visitado de Cataluña frente a frente, y por lo tanto, por eso pedimos que, y abrimos 2 horas antes para que la gente venga con mucho tiempo.
¿Ustedes, perdón, pidieron que se jugara antes? ¿Se lo pidieron a la Liga?
Sí.
¿Pidieron a la Liga jugar a qué hora? ¿A las 2 de la tarde? ¿A las 4 y cuarto?
A primera hora de la tarde, sí.
A las 2 de la tarde. ¿Y la Liga se lo denegó?
No, a primera hora de la tarde.
A las 4 y cuarto. ¿Y qué les dijo la Liga? Que no, que por aquí.
Álvaro, esto es muy habitual, que en función de los... Pero nosotros entendemos que estamos en la Liga profesional. Y por lo tanto hay unos derechos televisivos y hay que cumplir con lo que... Pues este es el partido de la jornada. Es lógico que se juegue en un horario puramente televisivo, de máxima audiencia. No pasa absolutamente nada. Y no estoy descubriendo nada que no se haya dicho, Álvaro.
Sí, sí, pero que usted, ustedes estarían más tranquilos si el partido se juega a las 4 y cuarto de la tarde. Igual porque hay gente que igual va un poquito pasada cuando entra a las 8 de la tarde al estadio. Es por eso.
Esto lo dice usted, pero forma parte de lo que se ha valorado, porque estamos en unos días muy concretos y son muchas horas, y si haces que la gente venga mucho antes, todo eso se complica más. Aparte que esa hora, a las 7 de la tarde, es de máxima presencia de personas en el centro comercial también. Y si 35.000 en el estadio, yeah, y 30.000 al lado, pues no es fácil ordenar todo eso a nivel logístico, y por lo tanto también había preocupación en el entorno de quienes dirigen la seguridad de que se pueda gobernar todo esto muy bien, ¿no? Y insisto, podemos buscar muchos problemas, pero esto que estaba pasando de cara al derbi es una cosa muy habitual cuando hay partidos de alto riesgo o de gran rivalidad, como es un Español-Barça en este caso, ¿no?
Enseguida voy a... No sé si algún miembro del Sanedrín quiere preguntar, y le agradezco estos minutos porque están siendo bastante clarificantes. Han incidido mucho en el hecho de que la gente vaya con tiempo. Se va a abrir 2 horas antes. En comparación con un partido normal, ¿con qué no se va a poder entrar al estadio? Porque nos está escuchando mucho socio del Español, mucha gente que va a ir este próximo sábado a las 9 de la noche. ¿Con qué no se va a poder entrar al estadio?
Hay una cosa que solo recordamos lo que no está permitido, porque no es ninguna novedad. Lo que pasa es que como en este partido pues puede haber mucha gente que quiera llevarse dentro del estadio cosas para luego lanzarlas al campo, porque así lo han manifestado en redes sociales personas con nombre y apellidos, personas que siguen dolidas por ese cambio de equipo protagonizado por Joan García, cosa que nosotros aquí no debemos intervenir, esto es fútbol y él es un profesional, pero la realidad es que hay un sector de la afición que está dolida con esta situación, pues objetos voluminosos como cascos de motos maletas, ordenadores, porque aunque tú te parezca que no, hay gente que viene con la maleta del trabajo o lo que sea y viene al campo con el ordenador. Y hay que explicarlo, porque si llega a la puerta no lo podrá entrar, ¿no? Y aquí hay un factor que es el hecho de, si tú vas con un bolso de grandes dimensiones, al fútbol no llevas un bolso con grandes dimensiones, o bolsas de deporte o mochilas grandes que
con,
se
con mochilas grandes no se va a poder acceder al estadio.
No se va a poder acceder. O sea, vale. Está claro.
¿Y con peluches tampoco?
Es evidente, porque así lo manifiesta el coordinador de seguridad de Mossos de Escuadra, que todo lo que sea susceptible de lanzarse al terreno de juego no se puede acceder al estadio con ello.
Incluyendo peluches. Creo que Teje y Herrez querían preguntar. Teje.
Sí, bueno, un apunte en esto que estábamos hablando de lo que no se va a poder entrar. Si, por ejemplo, hay gente que imprime billetes con la cara de Joan García, como ha pasado en otros campos. ¿Hasta este punto de detalle se va a llegar los controles o no?
En estos momentos es
que
no.
Hay que sacar papeles escondidos, es algo muy fino.
Ya, pero es que eso es muy complicado, ¿no? Sí. Señor Andreu, no sé, que saque usted la cartera a ver si hay billete falso con la cara de Joan García, no sé.
Pues claro, y el que si entra un bocadillo, pues a la hora del partido, pues vamos a ver cómo lo organizamos todo esto. Nos gustaría que nos ayudarais a hacer pedagogía, que no compliquemos más el tema. No, sé que es difícil dar explicaciones de un tema tan complejo como este, pero...
Pero con bocadillo bueno, sé que se va a poder acceder, ¿no? Entiendo. Con bocadillo sí.
Bueno, mientras el bocadillo no lleve nada dentro, sí, efectivamente.
Sí, hombre, sí, al lado de la mortadela y demás no creo que haya un billete, hombre, que eso no es comestible, hombre, por Dios. Erraez.
Teje, perdón. Que le pregunte también al portavoz, Álvaro, porque el último derbi que se jugó ahí en el RCD Stadium, lo que hubo que lamentar fue fuera del estadio, en la previa, ese atropello que hubo. Eso entiendo que depende un poco menos del club o de lo que puede controlar el club, pero no sé si también se ha hecho mucho hincapié en lo que se puede hacer y no alrededor del estadio. Para previendo que habrá tanta gente que vendrá con tanta antelación y que se va a juntar con gente que no viene solo al fútbol y que las colas previsiblemente van a ser largas en los registros antes de entrar, si en los exteriores del estadio también hay algo excepcional previsto.
Desde que pasó lo que pasó, ya se han tomado medidas por parte del Ayuntamiento de Cornellá y de los responsables de la logística de los partidos para que eso no vuelva a suceder. Nadie está pensando que puede volver a pasar. O sea, por lo tanto, creo que este tema para nosotros está cerrado.
Herraez. Sí, sí, acabe, señor Andreu, acabe.
No, es que no puedo decirle otra cosa, Joan. No, yo creo que el problema no está fuera del estadio. De hecho, va a haber recibimiento al equipo como un día normal de partido, que nuestra afición es muy sentimental, muy pasional, y van a recibir al equipo pues a lo grande, ¿no? Y por lo tanto, pero es por el otro lado del estadio. Pero insisto, el problema que surgió aquel día fue un problema que ya se ha subsanado y que es ahora mismo imposible que pueda volver a pasar.
Red.
¿Qué tal, Xavi? Buenas noches. Soy Javier Herrera.
¿Qué tal, Javi?
Lo has contado perfectamente. Sí quería incidir en lo de la Liga. Y coincido en lo que acabas de comentar. No tiene nada que ver un partido a las 9 con jugarlo a las 2 de la tarde. ¿Cuál es el motivo, aparte del que nos has contado, si hay alguno más que sopesáis en el club, por el cual no se puede jugar ese partido en vez de a las 9, a las 2 o a las 4 de la tarde?
No, simplemente que nosotros hicimos una propuesta y la Liga nos manifestó pues que el partido debía jugarse el sábado a las 9 de la noche sin ningún problema, porque todos formamos parte de la Liga y sabemos las decisiones que no se toman porque sí, se toman en base a lo que he explicado, ¿no? Y creo que es lógico que juguemos el sábado a las 9, aunque a nosotros, por todo lo que envuelve el partido, nos hubiera ido mejor jugar mucho antes, pero... Esto ya no lo vamos a cambiar. Y no es ninguna crítica, ni estoy poniendo ni un pero a la decisión.
Aunque lo han pedido y, bueno, esperemos que no pase absolutamente nada. Señor Andreu, le agradezco estos minutos y es que si no le hago esta pregunta reviento, porque yo vivo en Madrid, he vivido toda mi vida en Madrid, pero ha habido mucha gente del Español hablando en estos días y escuchando el otro día a Manolo González, la respuesta a una compañera creo que de TV3, hay aficionados del Español, gente del Español que me dice, es que no es fácil ser del Español en Cataluña. ¿Usted cree que es difícil ser del Español en Cataluña?
Que en el año 2025 lo tenga que volver a reiterar demuestra que no se ha solucionado. Es evidente que es difícil, porque hay un seguimiento exhaustivo a todo lo que hace el Barcelona y mucho menos al resto de entidades deportivas de Cataluña. Esto es una realidad. y nosotros tenemos que intentar sacar la cabeza día a día buscando tener nuestro espacio y no nos resulta fácil. Y sobre todo porque se ha instalado una cultura que parece que si no eres del Barça... Y que es fácil menospreciar al Real Club Deportivo Español de Barcelona, que se puede opinar y hasta olvidarse de que existimos muchas veces. Y esto nos duele, pero no nos podemos quedar en las lamentaciones. Debemos seguir luchando y creo que lo estamos demostrando. Porque si he empezado diciéndote que estamos en el mejor momento social de los últimos años, que cada vez hay más gente joven en nuestro estadio, que en nuestras familias, porque somos muy familiares, la gente del Español son toda la familia, socios, ¿no? Vuelven a ir al estadio todos en familia, pues es que estamos abriendo un hueco, ¿no? Estamos viendo un hueco allí y vamos, y hay que seguir creciendo. No nos podemos quedar pensando que nos tratan mal, pero así que hay muchos días que duele. Y nuestros niños y niñas, cuando van a la escuela, duele que les hagan que reiteren que hay que tengan que cantar el himno del Barça o leer un texto del Barça o que les... Es que pasan cosas muy raras en Cataluña, pero esta es nuestra sociedad y nosotros estamos presentes en todos los aspectos sociales de Cataluña, vamos a por todas, no nos vamos a quedar lamentándonos y vamos a seguir creciendo y la gente del Español es tenaz, es resiliente, tenemos orgullo y sentimiento y con esto ni se juega ni se gana.
Xavi Andreu, portavoz y director de Relaciones Institucionales del Español, gracias por dar la cara y estar esa noche en el Larguero en una semana tan importante como esta en la previa del Derbi Catalán. Un saludo, buenas noches.
Y saludos a todos del Sanedrín, que tengo buenos amigos hoy y me gustará escucharlos ahora.
Enseguida. Yo le recomiendo que aguante porque hacemos una pausa muy breve. Teje, aguántame también por si quieres intervenir. 12 y 12, estamos con Adrià Soldevila, la última hora del Barcelona, y seguimos aquí en el Sanedrín del Larguero. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.